Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
A cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcasts Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el título propuesto es En la granja de San Ildefonso con Carmona. No ha empezado Carmona en la granja de San Ildefonso, sino que empezó al revés. En la granja de San Ildefonso con Carmona, porque vamos a ver una gran producción artística que dejó en ese lugar, en ese enclave, en esa villa y en la zona del palacio tan importante para la vida de Felipe V y posteriores monarcas de los Borbones que han llegado no hace mucho a nuestro país como dinastía reinante. Una de las cosas que me suele sorprender siempre cuando bajo a Andalucía es que me atasca siempre, vamos a decirlo. Aunque la autovía está muy bien, la autovía que va al sur, lo que era la antigua Nacional 4, que es ahora 4, ha tenido una mejora en lo que es el puerto de Despeñaperros, increíble. Yo no me podía imaginar que se podía mejorar tanto una carretera. Para que os hagáis una idea, lo que antes tardábamos 20 minutos de cronómetro, hoy no llegamos a 6 minutos, le hemos quitado casi pues, bastante más de un cuarto de hora a un recorrido. En tan solo puede que haya unos 10 kilómetros, pero la obra ha sido increíble, con túneles, con puentes. Y normalmente siempre me toca coincidir con una caravana de alas, de palas, por decirlo de alguna manera, de estos grandes molinos gigantescos que hay para la producción eólica. Y claro, como son muy largos, porque más o menos para los que igual sois un poco profanos en la materia, más o menos esto va de la siguiente manera. Un molino, bueno, no voy a explicar las posibilidades técnicas que tiene, sino que lleva una especie de gran cubo con un anclaje, o sea que tiene muchos vástagos de hierro que se anclan al suelo, se le echa hormigón y se, por decirlo de alguna manera, que es donde va a estar sustentada con las vibraciones y lo que tenga que tener esa base. A esa base le meten como si dijéramos un gran tubo que va subiendo en altura, que ese para transportarlo no hay gran problema porque ese se puede llevar, por decirlo de alguna manera, en partes. Luego, en la parte superior de este gran tubo, lo que hay es el rotor, o el motor, por decirlo, en el fondo es un rotor, porque es lo que da vueltas y está produciendo ahí la energía eléctrica, que luego a través de un cable pues se comunica a una subestación, de esa a una estación más grande, y de la estación más grande a la red de alimentación, a la red eléctrica española, que es la que distribuye la electricidad por nuestro país. Y luego esa parte de arriba, ese molino, por llamarlo de alguna manera, que no sé cuál es la palabra técnica, ese enganchan en él tres palas, que son las que se mueven, y según el viento gira a un lado, gira a otro, el molino, y las alas dan vueltas, que son las que producen la electricidad. Las alas no van en pedazos, sino que es toda una ala entera, entonces es muy larga, y un molino lleva tres palas. Entonces, normalmente, siempre me cruzo con los transportes especiales me tengo que poner a esperar en la fila detrás de todo lo de las tres palas. Entonces, como son muy largas, para la maniobrabilidad, va siempre delante un coche de la Guardia Civil de Tráfico delante y otro detrás, para que nadie se ponga listo, en especial camioneros y demás, y se meta a adelantar a tan larga prolongación que tiene la que tiene la pala para que no se pueda producir un accidente, o haya que frenar, o se peguen contra la pala, desplacen la carga. Bueno, entonces, por eso. Y hay veces que te sabe a cuerno quemado, como decimos aquí. Porque de uno que vaya con prisa y de repente se encuentra ahí que tiene que estar atascado porque están llegando, porque está el camión, porque hay una cola, están los camiones ahí. Y al principio creía que era casualidad, y no. Siempre al final me fijé que todos los días, por lo menos yo me cruzaba yo me topaba con tres de estas palas. Hasta que un día paramos a comer cerca de Noalejo, pasaba el cruce de Noalejo ya en la provincia de Granada, y ahí hay un restaurante, que bueno, hay varios restaurantes, pero al lado de una gasolinera, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, sé situarme, pero no me he acordado, porque tampoco he ido demasiadas veces, pero una de las veces que fui estaban allí las palas, y entonces le dije, hombre, y dije, oh, siempre me paran a mí estas palas cada vez que bajo aquí tal y cual. Y le dice, wow, es caro, pero es que esto es el futuro de la energía. El camarero, un sabio, me decía, esto nada, esto en unos años, allí con el gracejo andaluz, en unos años todo se producirá y la electricidad no saldrá gratis. Y decía, sí, ya se inventarán lo que se tengan que inventar, una eléctrica no pierde jamás. Y me dijo, pues no solo se cruza usted, no solo se topa o le frenan a usted la bajada, sino que todos los días bajan, menos los sábados y domingos, baja una expedición, una caravana de tres palas, perdón, de tres palas, o sea que o bien por la mañana o al mediodía o la tarde, sepa que siempre se va a cruzar otra vez con ellas. Bueno, pues ya voy a dejarlo de cruzar. Y nada, pues no, estuvimos ahí hablando y viéndolo el tamaño de las palas y bueno, y dándole vueltas a esto de decir, hay que ver este hombre qué humano es, pero qué ingenuo por otra parte, que la electricidad, aunque la produzca el viento, nos la van a cobrar y nos la van a cobrar bien cara, porque eso es una empresa privada y a lo que va es a sacar pasta. No sé si ahora con lo de la globalización, la nacionalización o todas estas cosas, vivimos sorpresas en un futuro, pero mucho me temo que no, y que los que han hecho esas, también es cierto, grandes inversiones, que muchas han sido subvencionadas con el dinero de todos, pues nos den una electricidad un poco más barata. Porque ya estaba claro que con los medios que había antes, que era el carbón, el gas, lo hidráulico y lo nuclear, pues nos estábamos quedando, perdón que tenía que beber un poquito de agua, nos estábamos quedando muy muy atrasados en lo que era la generación de producción eléctrica no contaminante. Esperemos que, aunque verdaderamente machacan todo lo que es el paisaje y el paraje muchas veces idílico de nuestras montañas, ojalá al menos sirvan para poder pues que las futuras generaciones tengan que lanzar a la atmósfera más elementos contaminantes que acaben destruyendo y alterando lo que es la naturaleza plena, que tantas veces la hemos destrozado con incendios, con centrales de carbón que quemaban, les quemaban, sí, la palabra no sé cuál es, que las contaminaban de tal manera que pinos igual a 40, 50 kilómetros, cuando les caía la ceniza los acaba matando, como en la zona de Andorra, de Aragón, que pasaba eso, que ya había pueblos incluso en otra provincia y se morían porque les caía todo lo que era la carbonilla de la central que producía en electricidad a través del carbón. En fin, cosas que nos han tocado vivir, cambios que estamos viviendo. Si hace unos años nos decían que nos íbamos a encontrar con las palas de un gran molino, nos hubiera recordado la época de Don Quijote de la Mancha y a sus molinos, que también nos cruzamos con ellos y los vemos cuando pasamos por la Mancha. Antes de volver a Luis Salvador Carmona, me está sorprendiendo una cosa, me están apareciendo muchos personajes musicales que yo no tenía ni idea de que eran de la misma época, de esta época barroca, rococó, y que tienen unas producciones musicales interesantísimas y de los cuales, bueno, igual hay entendidos que los conocen, pero yo no tenía ni idea, pero de prácticamente de ninguno, como me pasó con La Rañaga, que os puse el otro día para que escucharais un fragmento de él. El que os traigo hoy, con una obra muy pequeña, es Joaquín Martínez de Oxinaga, con X. Este nació en Bilbao en 1719 y muere en Madrid en 1789. Fue compositor y organista, y fue organista de las catedrales de Burgos en 1740, de Bilbao en 1742, de la Capilla Real de Madrid en 1746 y de la Catedral de Toledo en 1750. O sea, fue increciendo todo lo que fue su carrera musical. Son pocas obras conocidas, son de muy alto nivel, y entre ellas destacan algunas sonatas, dos minuetos y diversas fugas. En las fugas de Oxinaga se caracterizan por un brillante contrapunto y figuran entre las mejores piezas para el órgano del siglo XVIII. Y hoy os voy a traer una pequeña pieza para que la escuchemos, que es una sonata en do menor, que era la música de la época que le tocó vivir a Luis Salvador Carmona. Bueno, pues hasta aquí nos ha llegado la sonata en do mayor, de Joaquín Martínez de Oxinaga. Un desconocido, un gran autor, un gran compositor y un coetáneo de la época de Luis Salvador Carmona. Nos habíamos quedado el último día en la nueva villa de Las Torres, en la provincia de Valladolid. Y aquí tenemos una escultura hecha por Luis Salvador Carmona en 1752 que representa a San Isidro Labrador y que ya ha sido autentificada de las últimas de su producción con grandes certezas. Luis Salvador Carmona abordó el tema de San Isidro Labrador en varias ocasiones y en todas mantuvo la iconografía tradicional del santo, que se fija y se populariza a raíz de su beatificación en el año 1629 y en la posterior subida a los altares en 1622, y que a pesar del cambio de moda de la vestimenta se mantiene casi sin variación hasta el siglo XVIII, fechas en las que sus imágenes siguen teniendo gran acogida, coincidiendo también con la expedición de la bula de canonización del Papa Benedicto XIII, 1724, y en el mismo año la remodelación de su ermita madrileña por el Marqués de Valero. Siguiendo la tradición, se le representa de pie, con barba y con pelo largo, vestido con una indumentaria propia de los labriegos de la época, compuesta por un sayo abotonado ajustado al cuerpo y plegado a la falda, mangas anchas desde los hombros hasta los codos, unas polainas holgadas recogidas en las rodillas y adornado el cuello con una lechuguilla, perdón, y portando a la derecha la habitual aguijada de metal con la que habría hecho brotar la fuente que dio de beber a su amo Iván de Vargas, mientras que en la izquierda sostiene la reja de un arado de mano propio de su actividad como labrador. La escultura conservada en esta localidad de Nueva Villa de las Torres fue asignada al artista en el año 2008 por la semejanza con otras obras suyas, como el San Isidro esculpido en piedra para decorar el puente de Toledo de la capital madrileña, cuando aún se encontraba en el taller de su maestro Juan Alonso de Villabrille, o el tallado entre el 1751, esta vez en madera y acompañado de una talla de Santa María de la Cabeza y de un San Dámaso, para la recién creada Congregación de Seglares Naturales de Madrid, desaparecidos en 1936, aunque conocido a través de fotografías y de testimonios gráficos. Pero además, la gran calidad de la talla y la elegancia compositiva que muestra no solo la señalan como un ejemplo magnífico y una de las esculturas más personales del maestro de la Nava, sino que se trata de la mejor obra conservada de esta iconografía dentro de su extensa producción. Alojada en su ubicación original en un pequeño retablo de la misma época, la escultura muestra una gran esbeltez, potenciada por la delicadeza de su actitud, casi captado en como si fuera un paso de baile, como si fuera a moverse con elegancia, con los brazos despegados del cuerpo y la pierna izquierda adelantada y apoyada sobre un pequeño peñasco. Su cabeza está tallada con una gran minuciosidad, marcándose de manera pormenorizada las arrugas de la frente y los ojos o cada mechón de la barba y del largo cabello, así como las venas de las manos, rasgos que también hereda Carmona de su maestro Villabrille. La falta de noticias documentales sobre la escultura impide precisar el momento de su realización, así como la razón de su presencia en este templo. Aunque las afinidades con el ejemplar que hizo Carmona para la citada Congregación de los Naturales lleva a situar a San Isidro en la nueva villa, como se llama el pueblo, en fechas próximas a aquella. Quizá tampoco sería improbable que estuviese vinculada a dicha congregación, siendo de nada a la parroquia vallisoletana por algún miembro que mantuviera lazos con la localidad, no pudiendo asimismo dejar de lado el hecho de la creencia de este lugar como Nava del Rey, patria del escultor. Y ya nos pasamos a otro pueblo de la provincia de Madrid, a Rascafría, donde hay un excelente San Miguel Arcángel en lucha con Lucifer, que fue creado para el monasterio del Paular, lo que fue la cartuja del Paular, enclave excepcional, no dudéis nunca en visitarlo, en Rascafría, dentro de lo que es la Sierra Madrileña. Si el paraje es increíble, la cartuja es alucinante. El San Miguel, esta talla representa al San Miguel en el combate con Lucifer y fue depositada en la parroquia de Rascafría desde la desamortización, donde fue devuelta después al monasterio. Pertenece al escultor Luis Salvador Carmona y su finura de líneas se ve realzada por la tensión y el movimiento que su autor imprimió en la obra. Es una obra colosal. Los San Migueles era algo que le salía muy bien. Me imagino que habrá muchos santos Migueles. Y de aquí nos vamos ya, podemos pasar por lo que si estamos en Rescafría, subimos a la parte alta de la sierra y luego empezamos a bajar por todo lo que es el bosque de Balsain y llegamos directamente a la granja de San Ildefonso. La granja de San Ildefonso donde nos encontramos en la iglesia de la Santísima Trinidad, en la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, a la Virgen de los Dolores, realizada en 1743. En la presencia de la corte en el real sitio de San Ildefonso, de la granja de San Ildefonso, motivó el crecimiento del poblado en torno al palacio, para poder alojarse el personal del servicio de palacio, militares, junto a sus familiares. Además de viviendas, se edificaron lugares de culto para las funciones parroquiales y para el asentamiento de cofradías. Una de ellas era la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en donde se encontraba la cofradía de María Santísima de los Dolores. La imagen principal de esta institución era la escultura de la que os estoy hablando en madera policromada, una de las más importantes de Luis Salvador Carmona, a juicio del profesor Martín González, que ha investigado bien esta parte de la producción en la granja de San Ildefonso. La imagen fue donada por el mayordomo de la compañía, Juan Vizcaíno, y en el libro de acuerdos se cita la autoría de Carmona para esta imagen, que habría sido realizada en 1743 y colocada en la iglesia el año siguiente, en donde figura como una advocación principal del templo dentro de su retablo mayor. Además, era imagen procesional, que se sacaba a la calle en los desfiles de la cofradía. La iconografía presenta una puesta en escena muy interesante por su originalidad al difundir dos interpretaciones distintas de la misma imagen. Se ha hecho ver el antecedente de esta escultura en la Dolorosa de Pedro de Mena, en las Descalzas Reales de Madrid, y la figura de María aparece en pie, con las manos juntas, con los dedos entrelazados, la cabeza mira hacia arriba, por lo que está clara que lo hace hacia el lugar donde está clavado Cristo en la cruz. Y en este sentido es representante de la temática conocida como Stabat Mater. Estaba la madre a los pies de la cruz lacrimosa, una antífona litúrgica. O la referencia narrada por San Juan de la presencia de la madre también al pie de la cruz. Pero, de hecho, de que una espada le atraviese el corazón en señal de dolor, fusiona también el tema de la Stabat Mater con el tema de la Dolorosa, propiamente dicha, como representación esta sí barroca, auténtica y genuinamente hispana. La interpretación artística la sitúa dentro del barroquismo de la primera etapa del escultor, en la que los influjos de Mena, a través de las obras del autor del 600 andaluz existentes en Madrid, se unen a la formación que ha tenido con Juan Alonso de Villabrilla y Ton. Además, este espíritu delicado y de una elegancia dotada de gran refinamiento que le aporta el mundo del rococó presente ya en la corte, en especial a través de Oliveri, es lo que marca la talla. Con estos componentes, Luis Salvador Carmona crea una imagen característica de su estilo. El movimiento se logra por la composición y el tratamiento de las superficies. La primera evita el frontalismo, al disponer de los brazos en lo que podríamos decir una orientación en diagonal, que se opone a las que sigue la postura de cabecera, de rigidez. Y el segundo, a través del movimiento aletante de los paños, que están como flotando, como moviéndose, en especial del manto, que desde la cabeza cae en un ritmo vertiginoso de plegados, envolviendo a la figura por el talle y enrollándolo en el brazo izquierdo. De igual manera, la toca vuela sobre el pecho y se posa sobre el mismo brazo, y los pliegues se tallan con las aristas vivas, de un origen, podríamos decir, como las obras que hacía Bernini, cargadas de expresividad y con su habitual virtuosismo técnico, también heredado de Mena, gracias al cual esculpen finas láminas de madera para sugerir adecuadamente la calidad de las frágiles telas. La forma de entrelazar los dedos de formas alargadas y sinuosas o la dulzura mórbida del rostro enlazan con ese espíritu elegante y sofisticada del mundo rococó. Luis Salvador Carmona, como hombre de su tiempo, prefiere una interpretación juvenil y atractiva de la imagen de la Dolorosa con una visión melancólica frente al expresionismo lacerante y sangrante de los grandes maestros del barroco del siglo XVII. Aquí es, por eso me he extendido un poco más, porque aquí es donde se ve ya el cambio claro de la esencia rococó que tiene Carmona, aparte de ser una de las tallas que más me gusta. La imagen está apoyada en una peana de perfil mixtilíneo, con patas y tarjetas de formas sinuosas, características de la decoración rococó. Y la policromía tiende a eliminar formas accesorias decorativas y a concentrarse en la fuerza de los tonos planos, dispuestos con gran intensidad de color. El manto azul cobalto, la túnica rosa y la toca blanca. Solo las estrechas orlas del manto se permite introducir unos sencillos motivos de entrelazado curvilíneo dorado sobre un fondo rojizo, que le dan todavía más esbeltez a lo que es la realización pictórica, por decirlo de alguna manera. Esta misma sobriedad decorativa se vincula adecuadamente con la solemnidad dramática que tiene el tema. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores está realizada en sillería de granito, muy abundante en toda la zona. Es de planta de rectangular y de estilo muy sobrio, y destaca por su abundante imaginería. Fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII por la Cofradía de los Dolores, establecida en la granja de San Ildefonso en 1737. Tiene, como os digo, abundantes nichos y hornacinas para imágenes, algunas de las cuales son muy llamativas, pues tienen pelo natural, algo que es muy común en las iglesias centroeuropeas y que suele verse en bastantes templos de Castilla, no en todos. La granja de San Ildefonso es un pueblo que surgió junto al Palacio Real, como os he dicho, mandado construir por el monarca español Felipe V, el primero de los Borbones, con el inicio del siglo XVIII, y sin embargo los términos de San Ildefonso y de la granja parecen existir mucho antes, porque era un lugar de caza muy frecuentado durante el reinado de Enrique IV de Castilla. Con la llegada de los Borbones, toda la zona se relanza y estos nombres empiezan ya a ser conocidos pues en todo lo que es la península, convirtiéndose la granja de San Ildefonso en lugar de recreo y descanso de la corte y también de los jefes de Estado español. Durante la Segunda República fue un lugar muy visitado y utilizado por los gobernantes. Uno de los que más le gustaba la granja era Manuel Azaña. Sin embargo, hay otra vinculación emblemática a la granja, y es la que la relaciona con el catolicismo ortodoxo del padre Claret, confesor de la reina Isabel II, donde allí creó muchos sermones y muchas cuestiones ideológicas, a las cuales ahora no vamos a entrar. Nos vamos ahora a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, dentro del real sitio de la granja de San Ildefonso, para contemplar el Cristo del Perdón realizado en 1750. La obra se realizó para la cofradía de la Real Esclavitud del Cristo del Perdón. Los nombrecitos, estos sí que eran barrocos, con sede en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Real Sitio del San Ildefonso, y se ubica en la capilla central del lado del Evangelio de la iglesia. Según el propio escultor, la obra estaba acabada el 6 de enero de 1751 y 2 años más tarde se hizo el retablo para albergarlo. Entre 1755 y 1756, la reina Isabel de Farnesio ordenó 2 nuevos retablos, uno para este Cristo del Perdón y otro para la Virgen de la Soledad. El autor tomó como modelo el Cristo del Perdón de Manuel Pereira, obra ya desaparecida, que se encontraba en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Madrid. Y esta trilogía fue repetida con numerosas variantes. Esta tipología, trilogía, me estaba acordando yo que tiene el tres piezas de este mismo tema. Habíamos visto 2, esta es la tercera. Pero tiene repetidas variantes como las que hacen el escultor Bernardo del Rincón, Francisco Díez de Tudanca y el propio Carmona, que esculpió, como os dije, las imágenes de San Ildefonso en 1750, la de Atienza en 1753 y la de Nava del Rey en 1756. En 1768 la cofradía encargó al sobrino del escultor Juan Antonio Salvador Carmona una estampa de la imagen, cuyo grabado se dedicó al infante Luis de Borbón, hermano mayor de la cofradía. Se trata de una representación simbólica sin correspondencia con ningún paisaje evangélico y en ella Cristo implora el perdón universal tras asumir los pecados del mundo, representados a través de un globo terráqueo apoyado sobre una roca en cuyo frente puede apreciarse el pecado original de Adán y Eva. Y un paño recogido entre la esfera y la pierna de Cristo otorga la estabilidad a la composición y este paño siempre se ha interpretado como sudario o como una alusión a la sacralidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo desnudo es de tamaño natural y su figura, estilizada por el sufrimiento, conjuga con la delicadeza y el patetismo, y este se aprecia en las llagas de las manos, cuyos dedos están tallados individualmente, y en la expresión del rostro suplicante y sufriente, y la cuerda que le cuelga del cuello destaca su condición de penitente. Otros elementos añadidos son las espinas de la corona, los ojos de vidrio y los dientes de pasta. En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario se encuentra la Virgen de la Soledad, labrada por Salvador Carmona en 1754. Representa a la Virgen en su soledad tras la muerte de su hijo, destacado por la belleza, ternura y delicadeza de su rostro. En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario hay una Santa Inés de 1754, de esta mártir tan extendida de la persecución de Diocleciano del siglo III, que sostiene en la mano izquierda la Biblia Sacra, sobre la cual reposa un cordero, que es muy típico, aludiendo a su pureza y a su nombre, Inés Agnus Cordero. Y en la mano derecha sostiene una palma, la palma del martirio. En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario también tenemos a Santa Rita de Casia, construida en 1754, vestida con el hábito negro de la orden agustiniana en la que ingresó al enviudar y está mirando al crucifijo que sostiene con la mano derecha. Al frente está marcada por la señal de la espina coronada de Cristo. Otra talla de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario es el San Francisco Javier, también realizado en 1754, que es este santo misionero tan relacionado con Navarra, que había nacido en Castillo de Javier en 1506, misionero, llamado el apóstol de las Indias, del Japón, y en la imagen le vemos vestido con una sotana negra, alba y estola, y avanza con el pie derecho, mira intensamente hacia una cruz que sostiene en la mano derecha, levantada y extendiendo la otra mano abierta hacia el lado derecho. Y nos hemos quedado en una pieza que nos falta, pero que dejaremos para el otro día, ya en lo que es la Real Colegiata de la Granja del San Ildefonso, que tiene una obra interesante, pero no quiero alargaros más este podcast de hoy. Esto es Historia con Sentido. Hoy, con Carmona, en la Granja de San Ildefonso. Yo soy Juan Carlos González y un día más, encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.